Antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos en comunión con el Espíritu Santo para poder discernir estos asuntos espirituales. Si usted se encuentra fuera de comunión, o sea, en carnalidad, usted no podrá entender esas cosas espiritualmente, porque es comida espiritual. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios, no pueden entender esta comida espiritualmente, sino académicamente. Para lograr esa comunión es necesario confesar nuestros pecados. Hagamos eso y le damos inicio a la clase. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vemos que la voluntad de Dios es perfecta para nosotros. Él quiere nuestra máxima felicidad en esta tierra. Las cosas que nos suceden fuera, las cosas externas a nosotros, que están fuera del alcance de nosotros, o los problemas que nosotros tenemos, pueden ver de dos cosas. Si pasan mientras estamos en comunión, son para nuestro beneficio. Y si estamos fuera de comunión, en carnalidad, son para nuestra disciplina. O sea, hay que mantenerse siempre aquí. Estas cuestiones que pasan, las vicisitudes y los problemas, hay que verlos desde ese punto de vista. Nosotros tenemos que mantenernos con la plenitud del Espíritu Santo para que esto sea bendición. Nosotros no sabemos el por qué están sucediendo las cosas que nos suceden. Lo que sí sabemos es que son para prueba, y si son para prueba es para nuestro beneficio, porque nosotros estamos con Dios. Nosotros estamos dentro del plan de Dios cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. O sea que lo que debemos hacer es calmarnos, ver las cosas que pasan. Si están a nuestro alcance, hacer lo que es debido, hacemos lo que es debido. Si no está a nuestro alcance, se lo dejamos a Dios de todas maneras. Abra sus Biblias hoy en 1 Crónicas 3:15. Vamos a comenzar el estudio del libro de Daniel. Como Daniel fue un hombre espectacular del Antiguo Testamento y nos deja una serie de lecciones extraordinarias. Esto va a ser un estudio bien concienzudo. Vamos a verlo de los diferentes puntos de estudio que se hacen en la Biblia. Existen varios métodos analíticos que tienen que ser utilizados cuando se hace un estudio de cualquier porción de la palabra de Dios. Es de suma importancia entonces orientarse a un periodo particular de tiempo para poder entender muchos pasajes bíblicos. Esto es algo que la mayoría de personas hoy en día, es algo de lo cual no se percata la mayoría de las personas. Nosotros tenemos que orientarnos al periodo particular donde suceden los hechos. Y ya nosotros sabemos que sí existe definitivamente, no solamente en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento, hay una clara distinción de los diferentes tiempos y de las diferentes épocas, de la administración que Dios ha tenido con la historia. La historia entera tiene una meta, y la meta es la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Dios administra las edades de maneras diferentes, porque en las diferentes edades habían diferentes cantidades de revelación para los seres que estaban aquí en la tierra. Vemos que además uno debe discernir las categorías de doctrinas cubiertas y estudiar los pasajes desde ese punto de vista. O sea que eso también es importante, y finalmente, pero de igual importancia, es el estudio de los idiomas de la Biblia. Estos idiomas tienen que ver con el hebreo, el arameo, el caldeo y el griego, porque son los idiomas que influenciaron fuertemente a los hebreos. El imperio caldeo tuvo una influencia extraordinaria. Recuérdense que cuando vino la deportación y se llevaron al pueblo de Israel a Babilonia y se lo llevaron a otros lugares de aquí, los caldeos tuvieron una influencia tremenda en el idioma. Y estas personas, así como pasa en los Estados Unidos, que vienen personas de otros países, por ejemplo como de México o de Centroamérica o de Sudamérica, y los hijos de estas personas, e incluso nosotros mismos, adaptamos palabras que son palabras americanas con una transliteración en español. Por ejemplo, las pipas. Nosotros sabemos que la pipa no es una palabra en español, pero es una palabra que quiere decir cañería, pero las entendemos nosotros. De la misma manera, entonces, la gente esta que hebreos veían a palabras que se utilizaban en el idioma caldeo y las utilizaron y las mezclaron con el hebreo, y de ahí salió un nuevo idioma. Entonces estos idiomas tienen un significado profundo en lo que es la palabra de Dios, porque ese fue el momento donde se escribieron. Los anacronismos, al igual que la construcción gramatical, tienen que ser considerados cuando uno hace el estudio de la palabra de Dios. Y también es necesario averiguar el significado de las palabras y de las frases idiomáticas. Cada país tiene una frase idiomática, una manera de expresarse diferente. Eso hay que tomarlo también en cuenta. Y es la parte difícil del estudio, porque uno no sabe. Si uno no vivió en esas épocas, más o menos lo que se tiene que hacer son comparaciones de escritos o de escrituras diferentes para ver si se trataba de un modismo. Y por lo general, cuando se escribía algo, no se utilizaban los modismos, sino que se utilizaba el idioma propio para poder enviar mensajes de un lado a otro. Y por lo general, en esas épocas antiguas, lo que sucedía era que si se hacían escritos, primero que el papel era muy caro, el papel no es como el papel que tenemos nosotros, sino era, el papel era de intestinos de animales, o era de papiro más adelante, o diferentes materiales, los cuales se tenían que hacer a mano. Las escrituras se tenían que hacer a mano y se necesitaban escribanos para hacer este trabajo. Los escribanos eran carísimos. Un escribano se ganaba $100,000 al año. Los escribanos de la corte se ganaban esa cantidad de dinero. O sea que no era fácil transmitir un pensamiento en esa época por escrito. O sea que todo esto hay que tenerlo en mente cuando se hacen estos estudios. Existían frases idiomáticas, era muy improbable que se pudieran por escrito, pero sin embargo, sí era muy fuerte el coloquialismo que se utilizaba. En estos escritos originales se ve un poquito de todo eso. Tenemos que comprenderlo para saber exactamente y traducir correctamente lo que tiene uno en mano. En realidad, entonces, para estudiar la palabra de Dios tenemos un análisis triple, y esto lo tenemos que tener en cuenta, y estas son las bases fundamentales que utilizan los pastores que están entrenados para indagar la Biblia. El estudio bíblico pastoral es un estudio de descubrimiento, vamos a ponerlo de esa manera. La persona tiene que ser un detective de la palabra de Dios. Tiene que meterse como detective a poner los pedacitos de información que se tiene, reunirlos como un rompecabezas para tener la información que se requiere. Claro está que esto no se puede hacer sin la ayuda del Espíritu Santo, que es el que tiene el control de toda la historia. Y se requiere, claro está, una persona que tenga ese don espiritual. Hay muchas personas en la antigüedad que han tenido ese don. Los análisis que ellos han hecho y lo que ellos han encontrado lo han dejado por escrito. Que eso nos ayuda extremadamente para poder poner las cosas, reunirlas de una manera correcta. Vamos a darle las siglas de ICE, como hielo en inglés. Primero tenemos la isagógica. La isagógica es importante en el estudio de la palabra de Dios porque es la interpretación de un pasaje de las Escrituras basado en su trasfondo histórico. Después vemos la siguiente palabra, que es la C, que son categorías. Las Escrituras deben de ser comparadas unas con las otras. Ya sabemos que toda la palabra de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba del Antiguo Testamento, Él siempre citaba del Antiguo Testamento. Eso hacía que la palabra de Dios tomara veracidad. Cuando nuestro Señor Jesucristo cita una palabra del Antiguo Testamento, le está dando veracidad a la palabra. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, citaba no directamente de los manuscritos hebreos, sino de la traducción de la Septuaginta, que es la traducción que se hizo en Alejandría por los 70 eruditos de la palabra de Dios. Eran 70 judíos, eran 70 eruditos, y tradujeron del hebreo al griego la palabra de Dios. Esa es la Septuaginta. Es la comparación de las Escrituras para determinar la clasificación de la doctrina. Y después, finalmente, tenemos la exégesis, que es importantísimo también porque es un análisis de palabra por palabra, versículo por versículo de las Escrituras del punto de vista de la gramática, de la sintaxis y de la etimología. Todas estas cosas son importantes, ¿por qué? Porque si uno no tiene la sintaxis, que es la formación de las palabras dentro de una oración, ¿cómo vamos a saber lo que se decía? Tiene que entender gramaticalmente el idioma que se está explicando, para saber qué se quiere decir con él y a quién le corresponde el pensamiento que se trata de enviar al recipiente que somos nosotros. Pero ahora vamos a profundizarlos, vamos a entrar más al meollo. Al iniciar este estudio del libro de Daniel, el acercamiento, le vamos a llamar el acercamiento ICE, ICE sin H, no de hacer sino de hielo, ¿verdad? Isagógica, categórica y exégesis. Vamos a meternos adentro bien para que no exista ninguna duda, debido a que tenemos que cubrir una gran cantidad de información histórica, porque este libro se desarrolla en los periodos de Israel, en los años 600 y pico de Israel antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros queremos saber cuál era el contexto histórico que existía cuando sucede esta deportación de Daniel, porque Daniel fue deportado del reino del sur de Judá a Babilonia por Nabucodonosor. Y vamos a cubrir entonces una gran cantidad de información histórica. Y es necesario tenerlo claro para poder entender este libro en su contexto histórico. Entonces, como hemos visto en los estudios pasados, la Biblia no es un libro de ciencias, ni es un libro de historia, y sin embargo, cuando una persona o un hecho histórico se menciona dentro de la Biblia, la palabra de Dios siempre está 100% correcta. Han habido descubrimientos que corroboran siempre la palabra de Dios. Hay muchos peritos que dicen, no, eso no puede ser por tal y tal cosa. Después hacen excavaciones y encuentran material que coincide perfectamente y correctamente con el punto de vista bíblico. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es perfecta. Nosotros siempre nos guiamos no por lo que vemos, sino por lo que dice la palabra de Dios. Nosotros nos guiamos por la fe, no por la vista. Mucho del trasfondo histórico del libro de Daniel le va a ser muy útil para ayudar a orientarlo a muchos libros del Antiguo Testamento. Es muy profundo el libro y por eso nos ayuda mucho en este descubrimiento que vamos a hacer. Como también lo será para los eventos del Nuevo Testamento. Daniel tiene una cantidad de profecía extraordinaria, no solamente corresponde a la tribulación, sino al milenio. Daniel se le dio la capacidad de ver lo que iba a suceder, no solamente en la tribulación, miles de años adelante, sino que iba a pasar en el milenio. A este hombre se le dio la habilidad de ver en el corredor del tiempo. Vemos que Daniel y otros creyentes del Antiguo Testamento se enfrentaron a muchos exámenes extremadamente difíciles. Aquí estamos viendo que nosotros mismos tenemos exámenes en la vida, pero son exámenes que si lo ponemos a la luz de los problemas que han tenido estos grandes líderes de la historia, son exámenes que se desvanecen ante los problemas que tuvieron estos jóvenes, por ejemplo. Ahora, para poder aprender estas lecciones de Daniel, las cuales son muy apropiadas para nuestra propia generación, que enfrenta exámenes difíciles y dificultades, nosotros seguiremos exactamente las exhortaciones de Isaías. Isaías nos hace exhortaciones, le hizo exhortaciones a ellos y nos hace exhortaciones a nosotros hoy en día. Isaías, por ejemplo, 28:10. Porque mandato tras mandato, línea tras línea, línea tras línea, un poquito allí, un poquito allí. Se está refiriendo al conocimiento de la palabra de Dios, letra por letra, versículo por versículo, palabra por palabra. Eso es lo que le dice a él, a las personas del Antiguo Testamento, y lo que nos dice él nosotros hoy en día. Esta es la parte que la mayoría de cristianos no quieren hacer. ¿Por qué? Porque se requiere nuestra voluntad, se requiere nuestro visto bueno, se requiere que nosotros dejemos las cosas de este mundo a un lado para presentarnos a Dios y hacer de él número uno, aprenderlo a él primero. Eso es lo que se requiere, por eso Isaías lo dice. Vamos a comenzar a ver en este estudio algo que yo les he hablado una y otra vez, y ustedes me han oído mencionar los famosos 5 ciclos de disciplina de la nación. Una vez lo vimos brevemente, pero ahora lo vamos a ver profundamente. Entonces vamos a empezar a ver los 5 ciclos de disciplina que azotaron a Judá, que era el reino del sur. 5 ciclos de disciplina. Y nosotros estamos atravesando, aunque no parezca, porque todo se ve tan color de rosa en este momento, estamos en de tercero a cuarto, quinto disciplina en los Estados Unidos. En cualquier momento la alfombra la van a jalar y un evento va a traer otro y otro y otro, y esto se va a ir de pique. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos está separado de Dios, y los Estados Unidos está buscando a Egipto, como lo hicieron los mismos judíos que se fueron a Egipto en el tiempo de Josías, en el tiempo de Joaquín. Se fueron a buscar a Egipto, a pedirle ayuda a Egipto para luchar contra el imperio babilónico, y ellos fueron amonestados y le dijo que no buscaran a Egipto, que ellos tenían que buscar a Dios. Pero eso fue lo que no hicieron. Nosotros estamos haciendo eso. Los Estados Unidos ahora se está metiendo, el sistema mundial es un sistema satánico 100%. Estados Unidos como nación de Dios debe estar separada de todo eso, y Dios se encarga de bendecir a esta nación. Claro está que ahora la nación ya entró en ciclos. Yo le voy a explicar los ciclos bien detalladamente. Es un país deudor, los Estados Unidos. Antes era un país que prestaba, ahora es un país que debe. Eso es una de las grandes señales de que el país ya viene en declive. Este país tiene $5 trillones en deuda en este momento. De todas maneras, nosotros nos estamos avecinando a ese ciclo de disciplina, y los vamos a estudiar para que nosotros mismos podamos ver cómo funciona y cómo prepararnos. Entonces vamos a empezar con esos 5 disciplinas. Nuestro primer punto de introducción tiene que ver con estos 5 ciclos de disciplina que se mencionan en la Biblia. Así como Dios disciplina a los hijos individualmente cuando se salen de línea o se descarrilan, también lo hace con las naciones. Hebreos 12:6. Vemos que, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. O sea que parte del amor, como pueden ver ustedes, es la disciplina. El hecho de que porque uno le pegue a un hijo, no le vamos a decir pegar en la cara, ni mucho menos, sino que le dé su papao, ¿okay? que le dé sus nalgadas al hijo, que le dé su correazo a un hijo, no quiere decir que uno no ama al hijo. A lo contrario, lo está corrigiendo para que el hijo funcione bien. Si un hijo no recibe disciplina de chiquito, disciplina justa estoy hablando, no va a saber lo que es la autoridad, y no va a tener parámetros, y se va a descarrilar. Y si no la tiene en la casa, afuera la va a encontrar. Es mejor que la encuentre en la casa con los seres que lo aman, no con los seres que no lo aman, que lo aborrecen. Así también, de esa misma manera que disciplina a sus propios hijos, también disciplina a una nación. En Levítico capítulo 26, versículos 14 a 17, se describe el primer ciclo de disciplina. Versículos 18 al 20, el segundo ciclo. Y los versículos 21 al 22, el tercer ciclo. La disciplina de Dios se intensifica en cada ciclo sucesivo. Nosotros estamos interesados particularmente en el cuarto ciclo, de los versículos 23 a 26, y en el quinto ciclo, de los versículos 27 a 39. Debido a que estos últimos están cubiertos en gran detalle a través de las mismas escrituras. Dios no nos ha dejado en la oscuridad en lo que se refiere a su política. Cuando el país se descarrila o el país se aleja de Dios, las vidas de las personas que están destruidas son personas que se han retirado de Dios y que solamente prestan su boca como palabra, como palabrería, para decir qué grande es Dios, qué lindo es Dios. Pero ¿lo conoces a Dios? Nada. Conocen tres o cuatro cositas nada más y eso es suficiente. La política de Dios siempre ha sido la misma. Mire, nosotros estamos en un área diferente. Los que no son hijos de Dios están bajo las leyes divinas de establecimiento. El que se rija por las leyes divinas de establecimiento le va bien. El que sale de las leyes divinas de establecimiento, entonces esa persona va a ser perseguida por la ley y la ley se va a encargar de ellos. Claro está que cuando la nación va en un declive extraordinario, la nación misma es muy dócil con los que transgresan la ley. Eso hace que la nación se acelere su declive. Los que son hijos de Dios están bajo la disciplina divina. O están bajo la disciplina divina por un lado, o para la bendición. Los que están en disciplina es lo que no conocen, menos conocimiento, porque el conoce, este tiene conocimiento de Dios. El que está en conocimiento de Dios y se descarrila es para la bendición, que él lo llama. El otro es para disciplinar al hijo que se va. ¿Para qué? Para que entre a la bendición de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios estamos en este lado, aquí este es un lado superior. Lo que tenemos que hacer es andar y caminar con Dios. Al abrir el libro de Daniel, el reino del norte de Israel, referido en las escrituras como Israel y Samaria, el reino norte, ¿verdad? Se encontraban en el quinto ciclo de disciplina. Ya habían sido destruidos como una nación en el año 521 a.C. por el imperio asirio. Este es el reino del norte, el reino que se llamaba Israel o Samaria. Ahí están las 10 tribus que fueron a la dispersión. Estas 10 tribus fueron tan enormemente descarriados que ellos mismos se trajeron así el quinto ciclo de disciplina. ¿Y qué pasa? Dios utiliza a las otras naciones para disciplinar a su propio pueblo. En ese caso, utilizó al imperio asirio para destruir al reino del norte. En esos momentos, el reino del sur de Israel, conocido como Judá, en los mismos momentos que sucede eso, pasó al cuarto ciclo de disciplina. Por muchos años, el pequeño reino conocido como Judá estaba controlado primero por los asirios, por un breve tiempo por los egipcios y finalmente por los caldeos. Entonces tenemos que estuvieron controlados por estos tres imperios enormes. Entonces tenemos el reino asirio, el que hace el primer ataque contra Israel y destruye al reino del norte. Los profetas le advertían al reino del sur que se cuidara, porque lo mismo le iba a pasar a ellos si no regresaban a Dios. Entonces sí regresaron a Dios por un momento, por un periodo de tiempo, y no les pasó nada. Pero después viene, son los que hacen el reino del sur más adelante. Por un breve tiempo los egipcios, finalmente por los caldeos, fueron los que controlaban a Israel. El cuarto ciclo de disciplina, claro está, está caracterizado por adversidades económicas severas y extremas, que aquí no las hemos visto, pero las vamos a ver en los Estados Unidos, porque ya está todo preparado para que exista eso. Ya nosotros estamos siendo fuerzas foráneas a los Estados Unidos, ya están entrando bajo la bandera de la ONU. Hay países que tienen sus ejércitos aquí, les han dado bases. Las bases que Clinton ha cerrado son bases que están siendo utilizadas por la ONU ya, por países foráneos a los Estados Unidos que pertenecen a la ONU y que se entrenan aquí en los Estados Unidos. Ya se firmaron papeles, documentos en que la soberanía nacional no puede sobrepasar a la soberanía de las Naciones Unidas. Y esto ya está firmado, esto es cuestión de tiempo para que tome lugar. Y esto es parte de... Por eso nosotros creemos que está tan cerca ya la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el momento que la iglesia sea llevada, ya todo está en lugar, todo está en su sitio para que este hombre de esta gran maldad tome poder. Entonces veamos lo que sucede. Está caracterizado por las adversidades económicas severas y extremas, como también por una fuerte influencia o invasión militar por un poder extranjero. Mientras que queda una apariencia de soberanía nacional, la influencia de los invasores se incrementa y se deja sentir en todas las diferentes aspectos de la vida del país. Aquellas personas de una entidad nacional que fracasan en ponerle atención a los avisos de Dios y continúan caminando contrario a sus mandatos van a pasar por estos problemas. Se caracteriza entonces por problemas severos internos, es depresión, cuando hay una depresión extraordinaria en el país, y después entran bajo el poder de poderes extranjeros. Eso es lo importante. Esto es una nación de Dios que está dando su poder a poderes extranjeros, bajo la bandera, en estos casos, de la ONU, de las Naciones Unidas. ¿Qué era lo que quiso hacer Satanás en esta zona de aquí precisamente? La Torre de Babel. La Torre de Babel es el universalismo. Y eso es precisamente lo que quiere hacer los Estados Unidos ahora, entrar a ese mismo universalismo. Levítico 26:21. Y si continúan siéndome hostiles y no me quieren obedecer, yo aumentaré la plaga sobre ustedes 7 veces más según los pecados de ustedes. Levítico 26:23. Si con estas cosas no se corrigen ante mí, sino que continúan siéndome hostiles, aquí estamos viendo que Él va a continuar, Dios va a continuar a incrementar la disciplina de la nación a medida que la nación no retorne a Él. Esto pasa individualmente y pasa nacionalmente. Levítico 26:27. Si a pesar de esto no me obedecen, sino que continúan siendo hostiles, vean la hostilidad del país hacia Dios. Es la hostilidad. Hostilidad quiere decir que no quieren saber nada de Dios. La persona o está con Dios o está en contra de Dios. Entonces las personas que no quieren conocer a Dios están en contra del plan de Dios porque no lo quieren conocer. Ya les ha dado tiempo suficiente para que cambien su manera de caminar y que les recae entonces el problema de la justicia de Dios. Levítico 26:40. Si ellos confiesan su iniquidad, aquí está la confesión de los pecados, y la iniquidad de sus padres por la infidelidad que cometieron contra mí y también por la hostilidad con que me han resistido. Esta confesión es el arrepentimiento, es la manera en que la persona, cuando se confiesa, dice, no estoy caminando por el camino que es, yo me tengo que regresar por donde venía porque por este lado no es. Esa es la confesión de nuestros pecados. ¿Para qué? Para seguir las normas de Dios, para ponerse de acuerdo con Dios para caminar como Dios quiere que nosotros caminemos. Cuando las personas hacen estas cosas, se enfrentan inevitablemente a la destrucción total de su nación bajo el quinto ciclo de disciplina. O sea, recuérdense que Dios nunca castiga sin dar antes un periodo de tiempo de gracia. El periodo de tiempo de gracia es una y otra vez. Cada vez que Dios pasa su justicia, su juicio, siempre lo precede con la gracia. Siempre. No hay una sola vez porque Dios está lleno de gracia. Entonces vemos que mientras que el precepto de Levítico capítulo 26 fue dado por Dios específicamente a la nación de Israel, los principios se aplican a nuestra nación hoy día. Y yo digo nuestra nación porque nosotros vivimos en los Estados Unidos. Yo en particular a esta nación yo la quiero muchísimo. Yo me he criado en esta nación y los Estados Unidos para mí es sensacional. Yo llevo 30 y pico de años en los Estados Unidos. Yo amo mucho a los Estados Unidos. Y si estoy aquí, hay que ayudar al país donde uno vive. Y nosotros que crecemos espiritualmente somos los que ayudamos más al país. ¿Por qué? Porque somos los que estamos con Dios y ese es un país de Dios, en donde hay libertad de culto y de expresión, donde la gente puede crecer espiritualmente si lo desea. Vemos que ninguna nación en la historia ha sobrevivido a un rechazo continuo de las leyes divinas de establecimiento por mucho tiempo. Si la persona se va en contra de las leyes divinas de establecimiento y se va en contra de la palabra de Dios, la nación perece. O sea que en la historia moderna es muy fácil rastrear la caída de una nación y su marcha a la destrucción. ¿Por qué? Porque ya tenemos una cantidad enorme de documentos que dejan saber lo que pasó con las naciones que se fueron en contra de Dios. Vemos los 3 puntos más importantes a recordar a través de estos estudios que estamos haciendo son los siguientes, el estudio de Daniel. Primero que todo, Dios bendice en la adversidad. Cuando hay adversidad, nosotros vamos a tener bendición de Dios a través de los periodos de sufrimiento intenso durante un periodo de disciplina nacional. El cuidado y la fidelidad de Dios hacia los judíos regenerados se daba a conocer. Entonces vemos que esta es la política divina. Dios no va a estar escribiendo historia tras historia, porque con una historia es suficiente para todos nosotros. Escribe la historia de Israel. Tenemos el trasfondo histórico israelita, es enorme para nosotros porque nos deja ver la política de Dios para sus hijos. Esta política de Dios se puede llevar a través de la historia. Es la misma, la política de Dios no cambia. Dios no puede cambiar, Él es inmutable. Entonces nosotros lo que tenemos que saber es cuál es la política de Dios para nosotros y acatarnos. Si tenemos sabiduría, si somos sabios, si somos tontos, nosotros vamos a irnos en contra de Dios. Hay que ser tonto para ir en contra de Dios, quiero que lo sepan. Si nosotros vamos en contra de Dios, ya, ya es el colmo de los colmos. Si nos cae algo, ya sabemos por qué nos cae. Segundo, Dios recompensa la fidelidad espiritual. Vemos que entre los años 516 antes de Cristo y 323 antes de Cristo, Israel llegó a Ciudad de Oro, un periodo edificado en la doctrina bíblica y sin paralelos en la historia de otra nación. Un periodo extraordinario. Tercero, Dios disciplina a las naciones. La disciplina de Asiria tomó lugar poco después de la cautividad de Daniel, y la disciplina llegó a Caldea, Persia y Grecia bajo Alejandro el Grande. O sea que cuando esa disciplina que le llegó a Caldea y a Persia vino por Alejandro el Grande. Yo quiero que presten atención al libro de Daniel, porque este les dará a usted un concepto perfecto de lo que deben hacer en el momento, en caso de que estos problemas vengan a los Estados Unidos. Por lo que se ve, en este momento todo parece oro, paz, en este momento es paz. ¿No han oído lo que dice la palabra de Dios? Paz, paz cuando no hay paz, dice la palabra de Dios. En estos momentos que ven, prosperidad y paz. Todo el mundo habla de la paz mundial. Que se sale de línea, le caen para que haya paz mundial. Pero mientras más oigan eso, más cerca estamos, porque lo que se necesita nada más es una sacudida, una pequeña sacudida y plum, hacia abajo se viene. Los Estados Unidos pueden ser tomados por un poder extranjero, pero pueden ser tomados sin disparar una sola bala. Ahora, lo que van a ver ustedes es una cantidad de legislación que va a salir de Washington. Es más, ya está escrito en el manifiesto de las Naciones Unidas que quieren quitar las armas a los ciudadanos, quieren desarmarlos a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque una nación desarmada no puede resistir. También tienen que no se puede acumular mucha comida. La persona que acumula comida va a estar en contra de la ley. Esto se debe, ya esto está escrito, por la cuestión de Y2K, la cuestión de las computadoras del año 2000. No quieren que las personas guarden mucha comida, porque pobrecito el hermano que está allá al lado se va a morir de hambre mientras tú tienes toda esta comida aquí, ¿verdad? Y otra cosa que no quieren que hagan las personas es que la persona tenga radios, comunicación por medio de radio. ¿Por qué todo eso? Se utilizan cosas que son inicuas, que parecen, bueno, el problemita de esto, pero te quitan y te quitan. Quieren registrar las armas para saber quién las tiene, para poder quitárselas. O sea, hay una serie de problemas que vienen al país, y lo van a ver, en este año van a ver muchas legislaturas de esa índole. Y el motivo primordial es para el país de los Estados Unidos, que es el que más armamento tiene individualmente, írselo quitando poco a poco. Toda esta legislación que hay sobre los rifles y las pistolas y las ametralladoras, porque un loco salió a disparar y mató a 7 niñitos, que eso se ve en la historia, se ha visto los locos que no lo hacen metrallando, pero lo hacen con cuchillo y lo matan de todas maneras. No sacan legislación contra los cuchillos, porque lo que tienen en mente es otra cosa, el desarme completo de la nación. Entonces, ¿qué hicieron? Pasaron legislación para quitar las ametralladoras. Ya no se pueden tener ciertas clases de armamento. Y sí parece bien, al ojo del público, parece muy bien. Sí, ¿cómo es posible? Mira la sangre, y te pasan la sangre de los niñitos, y te pasan los problemas que han sucedido. Pero hay una cosa más grande, que es la palabra de Dios, que está detrás de todo esto. La nación, la palabra de Dios misma nos dice que la persona que no está bien armada en su casa no se puede proteger de los ladrones. ¿Okay? Y la nación que está desarmada es una nación que no está lista para la guerra. Y nosotros nos tenemos que llevar por lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que saber todas estas cosas. El libro de Daniel te enseñará lo que debe hacer en el caso de que el país sea tomado por fuerzas extranjeras y cómo puede hacer para que su vida cuente para el Señor, que es lo más importante. Daniel nos da otro gran mensaje. Si usted tiene la doctrina bíblica en su mente, aunque usted sea llevado cautivo, usted nunca podrá ser conquistado. Esto es una cosa sensacional. Recuérdense que lo que está fuera de nosotros cambia. El panorama en el cual nosotros nos encontramos cambia. Pero la estabilidad que nosotros tenemos dentro de nuestra alma con la palabra de Dios es extraordinario. Eso no lo podemos encontrar afuera. Mateo 10:28 nos dice: no teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Dios. Teman a Dios. El que no cree a Dios, la persona va a terminar en el infierno y va a ser destruida. O sea que nosotros le debemos temer a Dios, no temer a los que matan al cuerpo. Veamos entonces el trasfondo histórico. En el año 625 antes de Jesucristo, Nabopolásar, les voy a decir que fue Nabopolásar primero para que tengan esto también en su mente. Nabopolásar fue el fundador del imperio neobabilónico o caldeo. El pueblo caldeo estaba dividido en 5 clanes principales con su propio jefe. Estos clanes se llamaban Bit Yakin, Bit Salalí, Bid Shilani, Bid Amukani y Bid Yakin. De los cinco, Bid Yakin probablemente es el más famoso porque contribuyó a muchos reyes y gobernantes. Si tenemos cinco clanes que estaban dispersados, esta persona los va a amalgamar a estos clanes. Uno de ellos, el genio llamado Merodach Baladán, mencionado en 2 Reyes 20:12 y en Isaías 39:1, fue el primer hostigador del imperio asirio mientras era tan poderoso. Nabopolassar fue el primer hostigador del imperio asirio mientras que era poderoso. Es interesante saber que nosotros no sabemos a qué clan pertenecía Nabopolassar. Nosotros sospechamos que él era el segundo hijo de un segundo hijo. Esto quiere decir entonces que vino de la oscuridad. Nabopolassar amalgamó los clanes caldeos y formó una revolución contra el imperio asirio en el año 625 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y se convirtió en el rey de Babilonia, al igual que lo había sido Merodach Baladán algunos 100 años antes. Entonces, durante las luchas con Asiria, Nabopolassar se unió con Xerxes el Medo, con el imperio Medo, para hacerle la guerra a los asirios. Viene la amalgamación de dos tremendas fuerzas extraordinarias. Durante las luchas con Asiria se unió entonces con Xerxes el Medo y con los sitios para darle el asalto final a Nínive en el año 612, antes de nuestro Señor Jesucristo. De ahí en adelante el imperio de Asiria desapareció solo para ser reemplazado por otro gran imperio, el de Caldea. No solamente lo persiguió aquí, en Nínive lo destruyó, después hizo batalla aquí en este lugar y después en Carquemis, y en Carquemis se acabó todo. O sea que lo persiguió, estos 11 ejércitos lo persiguieron y fue devastada completamente. Asiria fue devastada como nunca se había visto una devastación de ningún país, con la excepción de Israel. Entonces vemos que Nabopolassar fue un térpelo, quiere decir una persona que escala, que vino de la oscuridad, que no se conoce quién era, que no era de sangre real, que aparece de repente y no se sabe de dónde. Él organizó las fuerzas esparcidas y tomó a Babilonia, que estaba bajo el control del imperio asirio. Primero toma Babilonia, se va fortaleciendo y de ahí saca suficiente fortaleza para, uniéndose con los medos, hace ese gran ataque a Nínive. De ese momento en adelante, Babilonia fue llamada Caldea, mientras que estos dos términos se usan intercambiablemente, porque lo vamos a ver en la Biblia intercambiablemente, como Babilonia y Caldea. Los caldeos no eran babilónicos y los babilonios tampoco eran caldeos. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta para estudiar esto. Cuando Nabopolassar y sus clanes llamados Bids se marcharon sobre Babilonia, los asirios le declararon la guerra. Y con la ayuda de los medos y los sitios, entonces, finalmente Asiria fue conquistada en el año 612. Se pone el año 612 porque es en el momento en que Nínive es destruida. O sea que la desaparición del pueblo asirio siempre va a quedar como un fenómeno único y asombroso en la historia antigua. ¿Por qué? Porque lo que sucedió fue extraordinario. El saqueo fue tan espantoso que no quedó absolutamente nada del país. Otros reinos similares han pasado, pero los pueblos siguieron viviendo. Una nación que ha existido 2000 años y que gobernaba un gran territorio perdió su carácter independiente. En otras palabras, no hay otra tierra que haya sido saqueada tan completamente como lo fue Asiria. Ningún otro pueblo, a menos de que sea Israel, fue tan completamente esclavizado. Recuérdense que a los asirios le tenían odio, un odio extraordinario. ¿Por qué? Porque los asirios eran crueles hasta lo máximo. Ellos, cuando llegaban con su ejército, mataban a todo el mundo, a todo el que se les oponía. A los hombres más fuertes de los ejércitos que se les oponía, los agarraban y los amarraban en el piso, ¿verdad? O los amarraban en palos. Y hacían concursos de qué persona podía quitarle la piel completamente a estos hombres sin que se muriera. O sea, ¿quién lo podía hacer más rápido? Entonces, los vivos, toda la piel se la quitaban en vivo. Claro, hasta la persona se moría. Torturaban de una manera extraordinaria a todos los hombres de guerra del otro lado. Por eso es que cuando estas personas vienen a Israel con su máquina de propaganda, la gente le tenía un miedo extraordinario. Y ya veremos más adelante lo que dice estas personas. Rabshakeh se llamaban los jefes que estaban encargados de la propaganda del imperio asirio. Era increíble lo que pasaba. Nada de esto es nuevo. Todas estas cosas que se ven hoy en día no son nuevas. Esto de las torturas y de lo que sucede hoy en día. La única diferencia es que hay una tecnología moderna, pero el hombre no ha cambiado y los sistemas del hombre tampoco han cambiado, siempre han existido. Eso que les acabo de decir a ustedes sobre Asiria lo pueden leer en Cambridge Ancient History, que son los libros de la historia de Cambridge. Son extraordinarios, son los mejores libros que hay, pero hay que tener bastante conocimiento porque son bastante difíciles de leer. Muchos años después, Egipto tenía las esperanzas de ser el próximo heredero del imperio asirio. Con eso en mente, retó a Caldea. Entonces vemos que lo que va sucediendo. En la batalla de Carquemis, en el río Eufrates, los egipcios fueron total y completamente derrotados por Nabucodonosor, el hijo de Nabopolásar. Recuérdense que Israel se había hecho un pacto con los egipcios, porque ellos estaban como vasallos de Egipto. Les tenían que dar tributo a Egipto. Pero después, cuando Nabucodonosor llega a ser el rey de este gran imperio, y aquí en Carquemish, en esta ciudad de aquí, derrota a los egipcios con la ayuda de Josías, del rey Josías de Israel. Entonces, el rey Josías pone una serie de problemas aquí. Cuando lo derrotan, entonces ahora van a estar bajo el imperio neobabilónico, bajo Nabucodonosor. La historia se va desarrollando de esta manera. Todo esto que les estoy diciendo es para que nosotros tengamos en mente más o menos qué fue lo que sucedió mientras la historia de Israel estaba pasando por su curso. La historia mundial, que es la que comprendía la parte del mundo, estaba en esta clase de ajetreos. Entonces, Nabucodonosor sucedió a Nabopolásar como rey del imperio caldeo en el año 605 antes de Cristo. De nuevo citando de nuevo a Cambridge Ancient History en volumen 3, página 212. Entonces vemos que Nabucodonosor era un comandante vigoroso y brillante, fuerte física y mentalmente, merecedor de reemplazar a su padre como soldado, como estadista y como arquitecto. Él vendría a ser el hombre más grande de su tiempo en el Oriente cercano. Vamos a ver la historia de Nabucodonosor como nos describe la Biblia. Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de la historia antigua. Un hombre brillante. Como soldado, como estadista y como arquitecto, él vendría a ser entonces el hombre más grande de su tiempo en el Oriente cercano. Y él se mantenía interesado en la construcción y en la reconstrucción. La gloria de Babilonia, claro está, debido a este hombre, fue mundial. Los famosos jardines colgantes de Babilonia pasaron a ser una de las siete maravillas del mundo, de acuerdo con los griegos. Él se casó con una princesa mera llamada Amilla, la hija de Xiarces. De esa manera, él asegura la parte noreste de su reino. Ya él no va a tener problemas con esta parte de aquí porque eran familia. Estaba con la hija de él. Para mí ya fue que hizo los famosos jardines colgantes de Babilonia. Entonces vemos de los dos lados, del lado del punto de vista de la palabra de Dios y del lado laico, las personas conocen la historia esta y saben de lo que se trata. Es de esta zona de aquí también que van a salir durante el periodo de la tribulación. Van a pasar por el río, los chinos van a pasar por el río que se seca. Recuérdense, esta es la misma zona que se está hablando. Entonces vemos que su reino de más de 43 años fue uno de los más gloriosos en la historia de Babilonia. Este es el famoso Nabucodonosor que es atacado por una enfermedad llamada licantropia, la cual la hace, por 7 años vivió como un animal. Crecieron las uñas, el pelo le creció. La descripción bíblica es como las plumas del águila. Las excavaciones y las inscripciones han confirmado que fue uno de los hombres más grandes de la antigüedad. Claro está que para evitar una confusión histórica, uno debe estar al tanto del hecho de que hubieron 3 invasiones a Jerusalén. Tenemos que estar al tanto de eso porque es muy importante. Todo esto se lo estoy diciendo para que vean lo que pasa aquí en Jerusalén y vamos a poner cómo son las incursiones que hacen bajo los diferentes poderes con Israel. En la parte sur de este imperio no babilónico, el famoso faraón Neco II fue el que peleó con Nabucodonosor en Carquemis. Fue destruido y eso fue el principio del final del imperio egipto también. Veamos que hay 3 diferentes invasiones a Jerusalén por los caldeos. En el año 606 a.C., después de la espectacular victoria de Nabucodonosor sobre Egipto, él le puso sitio a Jerusalén por primera vez. En esa ocasión, Daniel fue llevado a la cautividad. La ciudad en esa ocasión no fue destruida. Joacim, el rey, fue dejado en el trono, pero parte de las riquezas fueron confiscadas. También, como era costumbre, un número de jóvenes de sangre real fueron llevados como rehenes para ser entrenados en las costumbres caldeas. Recuérdense que en el Antiguo Testamento, en las épocas antiguas, la mayoría de personas ni leía, ni escribía, ni tenían la educación que tenían las personas que estaban vinculadas con el rey, porque es el que tenía todo el poder y ahí es donde estaba todo. Hoy en día cualquier persona puede saber leer y escribir. En esas épocas no, en esas épocas leer y escribir era para los super privilegiados nada más, para la sangre real. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Se llevaban a la sangre real porque eso eran los cerebros de la nación. Esas eran las personas que podían hacer cosas y esas eran las personas que ellos entrenaban en sus costumbres. Entonces vemos que este es el trasfondo de nuestro estudio del libro de Daniel. De paso, es bueno saber que Joacim, también llamado Eliakim, en 2 Crónicas 36:4, el segundo hijo de Josías, el último gran rey de Judá. Durante el tiempo de Nabopolásar estaba peleando con los asirios. Egipto estaba tratando de ejercer la influencia en Palestina. Después de que asesinara a Josías en la batalla de Megiddo mientras que resistía el progreso del faraón Neco, otro hijo de Josías llamado Joacás, también llamado Salum, en 1 Crónicas 3:15, que dice: los hijos de Josías fueron Joanán, el primogénito, el segundo Joacim, el tercero Sedequías y el cuarto Salum. Estos son nombres que fueron dados por los invasores a ellos, por los asirios y por Babilonia. Entonces ascendió al trono de Judá cuando Salum se rebeló contra Egipto. Esto fue lo que sucede en la historia cuando están ocurriendo estas batallas simultáneamente. Señor Padre, te damos la gracia por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.